Buenas noches a todos ustedes. Que el Señor los bendiga. ¿Es que aquí ustedes hablan francés aquí esta noche? Estoy buscando a alguien que hable francés esta noche. No muchos aquí hablan francés. Por allá atrás hay alguien que habla francés. Que venga acá. Es un gozo estar aquí con ustedes esta noche, estar en otra convención. A mí me ha dado mucho gusto estar a muchas convenciones tan seguido. No había estado en tantas convenciones juntas en mucho tiempo. Y ha sido algo que me ha refrescado y ha sido gran bendición estar con ustedes y hacer amistades nuevas y reencontrarme con otras amistades y gozarme en lo que Dios nos está diciendo. Es un tiempo especial en Sion y la convención es un tiempo especial para estar juntos. Amén. La última vez que hablé acerca de esperar y de ser pacientes. Bueno, la espera ha terminado, en cierto sentido. Un aspecto de la espera ha terminado y sucedió, estamos a punto de irnos a Burkina Faso. Y Suset nos ha perdido una convención desde 1993. En la primavera no va a estar aquí, será la primera vez que ella no esté, así es que estén orando por ella. Tal vez sea como que sacarse un diente. Vamos a ver qué encontramos para que ella haga en Burkina Faso y yo sé que lo va a hacer muy bien. Dios ha sido muy bueno para tenernos en este tiempo aquí, en todo el tiempo después de nuestro matrimonio en octubre, y vamos a regresar a África. En Deuteronomio 24:5 dice, cuando alguno fuere recién casado, no saldrá a la guerra ni en ninguna cosa que se le ocupara. Libre estará en su casa por un año para alegrar a la mujer que le tomó. Amén. ¿Y quién iba a saber que la inmigración de Estados Unidos nos iba a dar un año de espera? Pero nos da mucho gusto que fuera eso. También le afectó a Steven y a Sara y a los niños. Y ellos están muy gozosos de estar aquí también. Pero ellos también tuvieron que esperar. Y ahora ya se están ajustando a lo que Dios tiene para ellos aquí. El 18 de octubre es nuestro primer aniversario y nos vamos a Burkina el 3 de noviembre. Así es que vamos a terminar justamente ese primer año y después nos vamos al campo de batalla. Hemos tenido la libertad de estar juntos, de disfrutar este tiempo, de estar casados y de comenzar este matrimonio. Y yo estoy muy contento. Para prepararnos para lo que viene adelante. Y es verdaderamente una batalla que nos espera en la tierra de nuestra heredad. Y como mencioné esta mañana, como muchos de ustedes saben, tal vez ustedes están siguiendo las noticias. Algunos tal vez que han estado en contacto con Justin y Sara a través de Facebook o a través de correo, están viendo el problema que está pasando en Burkina Faso. Justin y Sara están bien, gracias a Dios. Están en su casa, están firmes y están haciendo un trabajo excelente. Están en paz, en tiempos de paz y en tiempos de problemas. Están muy bien, haciendo un buen trabajo. Los estudiantes están bien, gracias a Dios. Uno de nuestros estudiantes reportó que había un grupo de personas que estaban haciendo fuera de su puerta. Y mientras ellos estaban ahí, los guardias presidenciales, que son los que estaban dirigiendo esta batalla, ellos empezaron a disparar con pistolas. Y nuestro estudiante, la alumna que estaba con sus hijos en su casa, ella dijo que estírense a tierra, en francés, que todos se tiraron al piso. Y las balas pasaron por sus cuartos Si ellos estuvieran parados, hubieran estado de pie, tal vez alguno hubiera sido disparado, pero gracias a Dios están bien. Justin y Sara han estado en contacto con nuestros estudiantes y han sido una fuerza que los ha estabilizado. Todos los medios de comunicación han estado parados. Lo único que tienen ellos es internet y tienen el radio. Pero estamos confiando que el Señor va a poner todo en orden pronto para que sus propósitos se lleven a cabo en esta tierra. Y estamos esperando para ver cómo Dios va a finalizar todo esto. Quiero animarlos que continúen orando para que podamos ver esos propósitos que se lleven a cabo. Yo me acuerdo del plan de Dios para Burkina Faso. En enero de 2000, Pastor Bailey y su sede estuvieron ahí y proféticamente declararon que el seminario en Ouagadougou, en enero de ese año, Burkina Faso, declararon que era una nación, que era una nación. Que Burkina sería una de esas naciones que Dios separaría con las ovejas, una nación oveja. Recibió ese llamado a todas las naciones para Sion. Y él declaró que Burkina Faso sería una nación que iba a estar para el Señor. Es difícil de pensar cómo se vería todo esto y cómo iba a suceder todo esto. Esta declaración se hizo en la presencia del primer ministro de Burkina Faso, Tertu Songo, que fue primer ministro de 2009 a 2011. Y el hombre que ahora es el presidente de Benin, Thomas Yayi Boni. Hay que ver, digan esto tres veces, a ver si pueden. Es muy interesante, porque el presidente Yayi es uno de los que está siendo el mediador en este tiempo para que haya una solución para el país. Él estaba en la iglesia el día que el pastor Bailey hizo esta declaración. Así es que ahora estamos muy animados por esta situación porque estamos determinando movernos a Burkina Faso. Y es algo excelente estar establecidos en una nación que es una nación oveja. Y es un privilegio ser parte de esto. Y estamos esperando para la manifestación completa de esto porque no es evidente todavía. Pero nos ayuda a ver por qué el enemigo está tratando de atacar a la nación. ¿Por qué está atacando tantas naciones? Justin y Sara, ellos viven como a 2 o 3 millas de la casa presidencial. Y es muy interesante que cuando inició este golpe de Estado, el día que inició, ellos estaban fuera de la casa. Ellos estaban viendo el área del cielo donde estaba la casa presidencial y ellos vieron un cielo azul. Dijeron que había un cielo azul, pero no había ninguna razón para que hubiera relámpagos, pero simplemente había relámpagos y que ellos pudieron ver que representaba la guerra espiritual que estaba llevándose a cabo en la casa presidencial en ese momento. Era la batalla en los cielos. Y yo quiero pedirles una vez más que por favor estén orando por Burkina Faso, estén orando por Justin y Sara, estén orando por el pueblo de Dios y las iglesias de Burkina Faso en este tiempo. Que mientras estas cosas son afirmadas, que ellos puedan estar seguros y veamos los propósitos de Dios en Burkina y de Sion en los últimos días. Eso es lo que está sucediendo en Burkina y en muchas naciones más. Dios está llamando a Sion. Dios ha llamado a Sion a ganar a Cristo y para que podamos florecer en cada nación. Y Él nos está preparando para la batalla espiritual que viene con ese llamado. Que lo que Dios quiere hacer, aquello a lo que nos quiere llevar, y esto incluye el presidente del pastor de Zion Fellowship, el pastor Tucker y la hermana Angeline. A veces hay mucha presión aquí, una presión espiritual que acompaña ese llamado que Dios ha puesto en Sion. y viene. Y esto se extiende a todas las iglesias y a cada miembro de Sion por el llamado que Dios ha puesto en Sion. Y esta noche yo quiero considerar un aspecto de la preparación que Dios tiene para cada creyente que elige someterse a Él. Si podemos ir al Salmo 139, el Salmo 139, vamos a leer los versículos 23 y 24. El Salmo 139, 23 y 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Vamos a orar. Padre celestial, venimos delante de ti, te damos gracias por la presencia que tú nos has dado, tu presencia con nosotros. Gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo. Gracias por Jeremy y Kim que van a África. Gracias por el plantar de las iglesias aquí en Norteamérica. Y gracias por lo que tú estás preparando en las naciones de la tierra a través de Sion. Señor, queremos escuchar de ti esta noche. Háblanos, Señor, como solo tú puedes hablarnos. Ayúdanos a escuchar lo que está en tu corazón esta noche. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Yo voy a titular este mensaje: el probar de nuestros corazones siendo probados. Y vemos en el Salmo 139 que David le está pidiendo al Señor que lo examine. Le está diciendo, examíname. En el hebreo, el lenguaje original dice que quiere examinar con detalle. Que ver con mucho detalle, con mucho cuidado. También le dice al Señor, pruébame, pruébame. Y dice, pruébame, ponerme a prueba, darles un examen. Y luego le dice, conoce mis pensamientos, conoce mi corazón, mis pensamientos. En el hebreo esto quiere decir algo de poder examinar o comprobar por a través de la vista o de verlo. Verlo personalmente, pero es Dios mismo viendo o examinando esto. Y Dios es el que revela. Para que Dios sepa si hay algo perverso en nuestro corazón. Dios sabe todo. Él sabe todas las cosas, todo lo que hay dentro de nosotros. Pero David quiere que Dios lo revele a su propio corazón. Él sabe que Dios lo sabe, pero le está diciendo, Señor, examíname y muéstramelo a mí. Muéstrame lo que tú ves. Y por favor, trata con ello. Trata con esto para que yo continúe en tu camino. El deseo de David era ser guiado en el camino de la vida eterna y todo lo que esto representaba. Y habla de ser guiado. Esta palabra de ser guiado en hebreo es de ser gobernado o ser establecido o dirigido o estar bajo la autoridad. Estar bajo autoridad. Esto es lo que la autoridad busca hacer. Esto es lo que la autoridad buena desea. Quiere gobernar, quiere enderezar, quiere guiar. Quiere llevarnos a las cosas que son necesarias. David sabía que había trabajo que necesitaba hacer en su vida. Y creo que todos nosotros nos damos cuenta que Dios no ha terminado con nosotros y de que va a haber una prueba que requiere que Dios examine nuestro corazón, que Él examine y vea nuestros pensamientos para que podamos ser guiados a la vida eterna. Y este proceso es más intenso a medida que consideramos estar en el camino a Sion, el camino de Sion. Yo amo el fundamento que el pastor y la hermana Bailey pusieron para nosotros. Yo amo la sabiduría de con la junta directiva de establecer al pastor Tucker para que continúe esta visión. Yo amo todo esto. Amo a Sion. Amo a Sion. amo a Sion, porque es el lugar donde habita el Señor. Es el lugar donde habita el Señor, y yo sé que ustedes también aman a Sion. Si nosotros vamos a caminar en el camino de Dios que nos lleva a Sion, nuestro corazón y nuestra mente van a ser examinadas por el Señor. Vamos a ser probados, Señor. Esto afecta nuestra vida de una forma muy profunda y nos toca. Dios quiere cambiarnos. Y para hacerlo, Él nos prueba. Nos lleva por circunstancias difíciles. Constantemente Él nos está probando. Él nos quiere cambiar. Y esto sucede cuando nosotros menos lo esperamos. Y David le está pidiendo al Señor que lo guíe en el Salmo 139. Y cuando yo estaba considerando esta palabra de guiarnos, es permitirle a alguien que nos guíe. Tú puedes ir a alguien y decirle, guíame. Pero después tú debes permitir ser guiado. Debes someterte. Debes decir, sí, ok, voy a seguirlo. Y eso requiere de confianza. Esto requiere confianza, someternos a nosotros mismos y decir, aquí estoy, ¿qué es lo que quieres que haga? ¿Qué es lo que ves? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Esas son cosas a las que tenemos que entregarnos y debe haber una confianza. Tal vez vamos a ir por un camino que no entendemos completamente, pero tenemos que permitirlo y caminar en ello. Yo puedo decir que yo confío en que Dios me va a guiar. Y mucha gente dice, pero ¿confiamos en que el hombre nos va a guiar? Debemos permitir a Dios que nos permita seguir a nuestro líder. Dios nos va a tratar a probar en esta área. Y yo quiero que consideremos algunos en la Biblia que le han permitido a Dios probarlos. Aunque no les gustaba, ellos le permitieron a Dios. David dijo, pruébame, Señor. Pero no quería ser probado en verdad. Y para algunas personas esto no funciona bien. Quiero que consideremos a Gedeón, del emocionante libro de Jueces. Yo doy la clase de Jueces en el Instituto Bíblico en Burkina Faso, en francés. Y puede ser tan depresivo en francés como lo es en inglés, también en español. Siempre es un reto, en el idioma que sea. Pero siempre he estado intrigado por la historia de Gedeón. En Jueces 6, del 6 al 8, vamos a leer Jueces 6, los primeros 8 versículos, para dar, dice aquí, Jueces 6, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó a mano de Madián por 7 años, y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, y subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Y ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Sabemos que el tiempo de los jueces era un tiempo de desánimo, un tiempo de tristeza. 400 años de ciclos de rebelión y de opresión, y luego arrepentimiento, y luego eran liberados y otra vez a prosperidad. Y Gedeón fue el juez que liberó a Israel de los medianitas y los amalecitas de la opresión. Gedeón era una persona interesante. Por 7 años, los amalecitas y los midianitas Ellos tomaron control de las cosas de Israel y después de 7 años finalmente clamaron al Señor. ¿Ustedes creen que tal vez ellos pudieron haber entendido antes? Pero nos da una idea del corazón del pueblo de Israel en ese tiempo. Y después Dios llamó a Gedeón, que necesitaba ánimo. El aspecto de esto en lo que yo me quiero enfocar es de cómo fueron escogidos los hombres para su ejército. Hay muchas cosas que podemos considerar, pero quiero ver, enfocarme en cómo fue escogida su ejército. Y yo no culpo a Gedeón, él estaba en una situación difícil, le tomó mucho tiempo. Yo creo que yo también hubiera necesitado ser animado si yo hubiera estado en esa presión, en esa olla express. Esas tribus, la tribu de Aser, Zebulón y Naftalí, 32,000 hombres vinieron y ellos se enfrentaban a 135,000 medianitas y amalecitas. Estaban enumerados de 4-1, no estaban parejos. Y el Señor les dijo, son muchos. ¿Qué general a alguien le dice? ¿Qué general le dice a sus soldados que tienen muchos soldados? Sobre todo para ir a una guerra, ¿no? Entonces esto era algo, la primera vez que escuchaban esto. Y en Jueces 7, versículo 2, y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo, mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo, quien tema y se entremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los pueblos 22,000 y quedaron 10,000. Queremos ver aquí lo que Dios ve. Él estaba preocupado de que si Israel ganaba con 32,000, iban a decir, vamos a hacer, es nuestra mano, y que Dios no tenía que ver. Esto nos da un poco de historia de lo que es la, de cómo estaba Israel, de que ellos iban a tomar el crédito, iban a estar en contra de Dios. No nada más iban a decir, a ver lo que hicimos nosotros, pero lo iban a decir en contra de Dios. Y esta palabra, en contra de Dios, quiere decir que querían estar más arriba de Dios, superar a Dios. Y nosotros debemos saber que nuestro cristianismo es acerca de conocer a Dios, y siempre será así en cada situación en nuestra vida. Es acerca de Dios, se trata de Dios y no de nosotros. Y yo me doy cuenta que toda la idea era reducir el número de personas, el número de soldados, para mostrarles. Este era un momento en donde ellos tenían que aprender. Dios tuvo que hacer esto porque la tendencia de la gente era rebelarse en contra de Él. Tenían un corazón endurecido, tenían una tendencia de rebelarse en contra de Él. Hacían lo que era justo ante sus propios ojos. Entonces Dios los tuvo que reducir. Y los redujo a un hombre imposible para antes de que Dios pudiera moverse. Así es que Dios los probó. Los puso a prueba para ver si eran buenos. ¿Quién era bueno para hacer lo que Dios había indicado y quiénes no? En el versículo 3, Dios le dice que proclame que aquellos que tenían miedo que se podían ir a su casa, que se devolvieran. El temor hace que descalifiquemos. El temor hace que nosotros no calificamos. Y hemos escuchado mucho de esto en Sion. Hemos escuchado mucho acerca de vencer el temor. El temor abre la puerta a la duda, a la desobediencia. Por el temor puede controlarnos como nada puede controlarnos y desobedecemos. Dos terceras partes se fueron a su casa porque tenían miedo. Y Dios les dio un pase libre, les dijo, si tienen miedo, entonces váyanse a su casa, porque ellos tenían temor en su corazón. Podemos decir que en lo natural, eso es natural, es algo normal. Están yendo a la batalla, a la guerra. Y no es normal temer, que los soldados teman por su vida? Pero cuando Dios nos está llamando, debemos de poner, de quitar ese temor natural que viene por la gracia de Dios. A veces es espiritual, tal vez no natural, pero espiritual también. Especialmente cuando el Señor empieza a enseñarte las cosas que están en contra de ti. Y podemos decir, ¿a quién no va a temer? Pero Dios está buscando a aquellos que no temieran. Y yo considero a David cuando él se enfrentó a Goliat. Y vemos que él era un joven, un adolescente, que tuvo que enfrentarse a una batalla contra la muerte, un combate mortal en contra de un gigante. Él tuvo que pelear con un león y un oso. Pero yo tuve esta idea de que el temor había sido paralizado en su vida. De alguna manera, en esas batallas anteriores, Dios había hecho una obra en el corazón de David y en su vida que ya él no temía. Ya no tenía temor. Y por esta razón, él pudo ir a un combate entre la vida y la muerte. En lo natural, completamente, estaba perdido, pero no tenía miedo. David vino y no tenía más otro temor más que el temor del Señor. Y esto lo vemos en 1 Samuel 17, versículos 45, 46 y 47. 45, 46 y 47. 1 Samuel 17. Entonces dijo David al filisteo: Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo a ti, en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él nos entregará en nuestras manos. Amén. Esto es lo que David sabía. Él se dio cuenta de esto. Él sabía esto en su mente y su corazón. Y esto es de lo que se dio cuenta Gedeón y su ejército. Y esto es lo que nosotros debemos saber. Debemos tener esta realización de lo que Dios está haciendo y del lugar en donde nos va a poner. Que debemos ver las cosas como la batalla de Dios y que no debemos permitir que entre el temor. Y es una obra sobrenatural, pero es algo que Dios puede hacer en nosotros. Está en contra de nuestra naturaleza, pero Dios puede hacerlo sobrenaturalmente. Puede quitar este temor y puede paralizarlo y quitarlo de nosotros para que llevemos a cabo aquello a lo que Él nos está llevando en estos días y en los días por venir. Si David no hubiera permitido que Dios tratara con el temor en su vida, nunca hubiera podido conquistar. Y él dijo que nosotros sabemos que él no titubeó, que él corrió hacia este gigante. Él no se escondió y no pensó, voy a ver si lo puedo vencer o no, sino que él corrió directamente a él y no titubeó. Y eso tal vez tomó por sorpresa a Goliat. Y cuando le cortó la cabeza, eso lo sorprendió mucho más. La batalla es del Señor. La batalla es del Señor. Nosotros nos ponemos donde Dios desea y Él hará el resto. Y Él nos va a probar. Él nos ha probado. Muchos de nosotros, muchos de ustedes han tenido la experiencia de que ustedes han sido puestos en lugares donde no entendieron y Dios hizo algo maravilloso porque tú estuviste dispuesto a permanecer en ese lugar. El temor nos puede prevenir de llegar a un lugar. Dos terceras partes se fueron a su casa porque tenían temor. ¿Qué estaba en el corazón de aquellos que permanecieron? Esto les causó ser parte de la victoria. Ellos fueron llevados al agua. Jueces 7, versículo 4 a 7. Y Jehová dijo a Gedeón: Aún es mucho el pueblo. Llévalos a las aguas y allí te los probaré. Y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Así es que ¿quién está en control de esto? Es el Señor. Es el Señor que está en control. Y aquí el probar significa derretir, significa refinar. La idea de ser, estar en un fuego intenso, de estar en una prueba muy difícil. Y esto es lo que Dios hace. Él está en control completo de todo esto. Y así es en cada prueba por la que pasamos. Y entendemos que así es. Que el Señor ahí está. Y Él nos está observando. Y Él se está asegurando de que todo vaya de acuerdo a su voluntad. Y todos hemos experimentado eso. Que no parecía que Dios estaba ahí. Que Dios no estaba observando lo que estaba sucediendo. Y que estaba saliendo fuera del control y que Dios no estaba poniendo atención, pero nunca es así. Él es el único que puede mantenernos en nuestras pruebas y en nuestras tentaciones. En Jueces 7, del 5 al 7, vemos esto. Vemos que Dios los llevó al agua y le dijo que todo aquel que tome agua con sus lenguas va a ser separado. Todo aquel que se arrodille para tomar el agua, estos eran 300 hombres. Del versículo 5, entonces llevó el pueblo a las aguas y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro, aquel pondrás aparte. Asimismo, cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. El versículo 7, entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré. Se quedaron 300 hombres y los demás fueron enviados a su casa. Y aquellos que llevaron el agua con sus manos a su boca eran 300. 300 hombres, ellos se quedaron. Eso fue 100 veces menos de los hombres con los que empezaron. 100 veces menos. Estaban en la dirección incorrecta, iban a la guerra, iban a batalla. Y yo he escuchado varias explicaciones de lo que estaba sucediendo. Pero no hay suficiente pruebas en la Biblia para poder hacer que esto tenga sentido. Lo único que es claro es que el Señor lo estableció y que esto era de acuerdo a la voluntad de Dios, porque Él quería que así fuera. Pero yo he pensado mucho en esto. ¿Por qué el Señor escogió a estos hombres? ¿Qué fue lo que hizo que ellos pasaran esta prueba? Ser parte del ejército de Gedeón. ¿Pudo haber sido cualquier persona? ¿Qué había en estos hombres? ¿Qué había en el corazón de estos hombres? Para que escogiera 300. No es claro en la Biblia. No podemos decir que esto es claro en la Biblia. Pero yo estaba meditando en esto. Medité y medité acerca de esto. Hubo algo. Hubo algo por lo que debían hacer después de esto. Hubo algo que tenían estos hombres que Dios vio en su vida que les permitió permanecer para lo que iba a ser Dios después. Y esto era el plan de batalla. Dios tenía un plan de batalla de cómo derrotar a los amalecitas. 300 hombres. 300 hombres iban a tomar esta agua y ellos no tenían temor. Sabemos que estas eran sus cualidades, los requisitos. Y Gedeón fue al campamento y escuchó, esto es parte del ánimo que Dios les estaba dando a Gedeón. Y yo no culpo a Gedeón y yo no lo critico por pedir pruebas. Él no peleó con un oso ni con un león. Él fue enviado así y Dios necesitaba darle todo el ánimo que necesitaba. Él iba a pelear con 135,000 hombres que eran del ejército enemigo. Así es que fue al campamento y él escuchó esa discusión entre los amalecitas y los medianitas. Y tuvo un sueño y vio que la tienda estaba siendo derritada. Y el Señor le dijo, esta es la espada de Gedeón. Dios estaba entregando su mano a Madián. Gedeón sabía que esto era Dios, que solamente era Dios, que no había manera en la que otra cosa hubiera podido suceder. Estaba listo para retirarse. Así es que el plan de batalla fue el siguiente. Los 300 fueron divididos en grupos de 100 y ellos iban a rodear a este ejército de 135,000. Y ellos no tenían trompetas como estas. En la Biblia dice que eran shofars y tenían antorchas. Estas eran sus herramientas de batalla y totalmente no tenía sentido. Pero estos hombres tenían la disposición de hacer lo que Gedeón les estaba diciendo. Y Dios les dice que toquen la trompeta, que tocaran los instrumentos que tenían. Y que tenían que quebrantar estas jarras. Y que tenían que tomar estas antorchas en su mano izquierda. Y que tenían que clamar al Señor. Y a medida que ellos clamaron, Dios les dio la victoria. No había una razón natural. No tenía sentido. Y siempre es Dios. Fue Dios el que les dio la victoria. Y siempre será Dios quien nos dé la victoria si le permitimos que nos dé la victoria. Estos 300 hombres empezaron a unirse después de que el ejército amalecita fue derrotado. Estos 300 hombres habían sido probados en cada paso. Habían sido probados en el factor del temor. Habían sido probados y cómo iban a tomar agua. Habían sido probados en cómo iban a estar dispuestos a aceptar un plan de batalla que no tenía sentido. Algo que nadie nunca más había hecho. Tenían shofars de 50 calibres, como los rifles. Pero no eran rifles y ellos ganaron la victoria. Ganaron la victoria, amén. También quiero considerar el reino de David. Hubo una prueba que estaba sucediendo en el reino de David. Después de que el reino de David estaba establecido, sabemos que él pagó un gran precio. Él fue ungido para venir al reino. Él fue llamado para este reino. Pero hubo una prueba. Una prueba de los hombres de David. Por la rebelión de Absalón y de Adonías. Y hubo un tiempo, gran prueba, pero no era tan evidente en aquel tiempo. Para algunos tal vez fue evidente, para otros no fue evidente. Y sabemos que David había cometido pecado con Batsabé. Él había asesinado a Urías y había juicios en su familia, en su casa. Y porque él era rey, estos juicios afectaron a toda la nación, afectaron a todo el reino. Y todo esto era sabido por la gente. Y Dios determinó estos juicios sobre David. Así que vemos que Absalón se rebeló. Él se levantó en contra de su padre. Y vemos que el corazón de aquellas personas que estaban en el reino estaban siendo probados. Y todo el reino estaba siendo probado. Todas las personas, cada persona estaba siendo probada. David en ese tiempo se percibió que algunos consideraban a David como débil y pensaban que ya no tenía el poder para liderar. Así es que Absalón tomó ventaja de la situación. Empezó a mentir, a decir cosas que eran falsas. Y él sintió que tenía el derecho de tomar el trono. Y en cierto sentido, él sí tenía derecho al trono. Pero Dios no le había dado ese derecho al trono. Así es que este es el factor que determina a quién está escogiendo Dios. ¿A quién determina Dios? Tal vez era alguien que tenía cierto orden al nacer. Pero Absalón no podía tomar el trono. Así es que se llevó a cabo un golpe de Estado. Vemos en 2 de Samuel 15, 14 y 15. Y fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén, convidados por él, los cuales iban en su sencillez, sin saber nada. Y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Ahitofel geonita, consejero de David, de su ciudad de Gilo. El último miércoles en Burkina Faso, el presidente de la ciudad y del primer ministro y su consejo estaban teniendo una junta. Cada semana se juntan para discutir los asuntos del Estado. Y viene el guardia del presidente, que se supone lo debe de protegerlo, y ahí lo arrestó. Así nada más. Simplemente los arrestó a todos. Y esto está esperando un golpe de Estado. Lo mismo estaba sucediendo. David se dio cuenta que esto venía. Y dijo, tenemos que movernos rápido. Si no nos movemos rápido, entonces Absalón va a apropiarse de todos nosotros. Y apenas si ellos se pudieron ir. Aquellos que se unieron a este golpe de Estado estaban siendo probados. Dice que esta conspiración era muy fuerte. Muchos estaban siendo probados. La nación estaba siendo probada. David estaba siendo probado. Absalón estaba siendo probado. Y muchos de los hombres también estaban siendo probados. Es muy interesante ver quiénes eran estas personas en la Escritura. En 2 Samuel 15:11, dice que invitó a gente que no conocía, no sabía qué estaba pasando. Fueron en la simplicidad de, dice en la Biblia. Ahí tenían a Ahitofel, que era el consejero de David. Él sabía exactamente lo que estaba pasando. Él era probado y él fue hallado culpable. Él sabía lo que estaba pasando. Y él quería que David fuera derrotado. Era un hombre de sabiduría y su consejo en contra de David fue muy peligroso. Y David clamó, vuelve el consejo de Ahitofel. Quiero decir Ahitofel, porque así decían. Así decía Pastor Beli, todos sabemos de dónde lo hemos oído. Dios en su misericordia volvió ese consejo para beneficio de David. David fue probado y fue hallado fiel. Y fue un hombre muy fiel. Y él lo salvó a todos. Lo salvó a todos. ¿Por qué? Por su fidelidad. Porque él fue probado y fue hallado fiel. Y cuando ese consejo de Ahitofel fue se volvió. Él sabía que no tenía nada que hacer. Él fue y puso su casa en orden y se colocó. Él mismo se mató. Y este fue el principio del fin para Absalón. Y de la conspiración, la gente empezó a llegar a David y hubo una solución militar. Y pudieron ordenar el reino y ponerlo en orden otra vez porque volvieron a la normalidad. Y esto es lo que está pasando en Burkina Faso. Es el proceso por el que estamos pasando. El ejército estaba con la gente, toda la gente. El guardia del presidente. Así es que tienen que ser confedidos. Y confío en que ya no habrá más sangre derramada. Aquellos que fueron probados y hallados fieles, y aquellos que fueron probados y hallados infieles. Aún los inocentes que estaban con Absalón, no era un lugar bueno para ellos. No se encontraron en un lugar bueno. Que nosotros podamos ser hallados cerca de aquellos de los que Dios nos ha puesto. Que nosotros seamos un amigo que podamos ayudar para llevar a cabo el camino de Sion en la tierra. Los hombres fuertes siempre son fieles. Se han sido probados muchas veces. Han ido a batallas con David. Y ellos siempre estuvieron con David y le fueron fieles y pasaron la prueba. Y David también tenía a Sadoc y el arca que vino, el arca de pacto, que habla de la presencia de Dios. Cuando Sadoc vino a David, David le dijo, no, llévala de regreso a Jerusalén con la esperanza de que Dios hiciera que él viera el arca y el tabernáculo que él había construido para Dios, la habitación, la morada de Dios. Dios, él quería ver el arca y la habitación, la morada de Dios. Vemos que en toda esta rebelión había una prueba que Dios estaba probando. Vemos la rebelión de Adonías, el hermano menor de Absalón. Él pensó también que era tiempo de enviar su propio reino. Primera de Reyes 1, versículo 5, nos dice que Adonías, hijo de Agüit, se rebeló diciendo, yo reinaré. Y se hizo de carros y de gente de a caballo y de 50 hombres que corriesen delante de él. Absalón hizo lo mismo. Hizo lo mismo con las carrozas y los caballos. Él era el que seguía en la línea. Pero este no era el factor. ¿A quién había llamado Dios? Él se reinó a él mismo. Y es muy interesante ver que Napoleón hizo exactamente lo mismo. Hay una pintura famosa de Napoleón que se está coronando él mismo. Trajeron al Papa para que él hiciera, y el Papa traía esta corona, y el Papa iba a coronar a Napoleón. Pero Napoleón tenía todas esta ropa real, y él estaba listo para ser coronado como emperador de Francia y de sus territorios, y el Papa lo iba a hacer. Y Napoleón dijo, ¿yo para qué lo necesito a él? Él tomó la corona y se lo puso a él mismo, y esto lo pintaron, y es un retrato muy famoso de cómo él estaba coronando a él mismo. Y esto es lo que hizo Adonías, es lo que hizo Absalón. Y Dios permitió que hubiera una segunda prueba, porque él tenía que preparar el camino para Salomón y de su reino, lo que es un tipo del reino milenial de Cristo sobre la tierra. Esto fue muy claro en Primera de Reyes 1, versículo 12. Primera de Reyes 1, 7 al 12. Ellos sabían que Salomón iba a ser el que iba a ser atacado. Y es muy interesante ver quién estaba con él en esta rebelión, porque ya había habido una rebelión. Primera de Reyes 1, 7 dice de Adonías, y se había puesto de acuerdo con Joab, hijo de Sarbia, y con el sacerdote Abiatar, los cuales ayudaban a Adonías. Así es que Joab había sido el general del ejército por muchos años. Y aquí vemos que él estaba aconsejando a Adonías en este golpe de estado. Y él se mantuvo fiel, pero no durante esta. En el tiempo de Absalón él fue fiel, pero no en este tiempo. ¿Por qué sucedió esto? ¿Por qué es que él lo pudo ver anteriormente, pero ahora no lo podía ver? Él sabía el tipo de hombre que eran en su corazón. Y sus instrucciones a Salomón, después de esto, vemos el tipo de hombre que Joab era. En Primera de Reyes 2:5. Y sabes tú lo que me ha hecho Jehová, hijo de Sarbia, lo que hizo a dos generales del ejército de Israel, a Abner, hijo de Ner, y a Amasa, hijo de Jeter, los cuales mató, derramando en tiempo de paz la sangre de guerra, y poniendo sangre de guerra en el talabarte que tenía sobre sus lomos y en los zapatos que tenía en sus pies. Él asesinó al general de Salomón. Hicieron una alianza con David. Era un tiempo de paz. Y hubo sangre derramada. Amasa, hijo de Jeter. Joab lo mató. Lo mató en el tiempo de esta rebelión. Así es que estas cosas son las cosas que Joab estaba dispuesto a hacer. Y se llevaron a cabo en esa segunda rebelión. Se mostraron estas cosas, porque estas cosas fueron expuestas en la segunda rebelión. Es muy interesante que este golpe de estado Es muy interesante que tienen este golpe de Estado en Burkina Faso al mismo tiempo que estamos hablando de este rey. El general que tomó poder ha estado ahí mucho tiempo, en Burkina Faso. Este no es el primer golpe de Estado en el que ha estado. Ha habido otros. Aquí está, ha sido parte de un golpe de Estado en el 84, 1984, en 1997. Ha estado en posición de poder y él se ha levantado y él toma poder. Y ahora está siendo completamente expuesto. Él sabe quién es, quién está qué está tratando de hacer. Así es que están tratando de ver, de tratar de saber cómo es la situación. Así fue en el tiempo de Joab. Él no había sido obediente a David y él hacía cosas por sí mismo. Y Dios mismo vio que él no podía continuar. Lo que él quería traer era Salomón. Salomón no podía tener a Joab asociado con él por lo que iba a venir. La fe de Adonías fue una prueba que reveló su carácter y lo puso en un lugar de juicio. Abiatar, el sacerdote, también se unió a la rebelión de Adonías y vemos que él estaba en la línea de Elí y había cosas que se profetizaron acerca de las mentiras de Elí. Esto vemos en Primera de Reyes 2:26. En Primera de Reyes 2:26. Y el rey dijo al sacerdote Abiatar, vete a Natot, a tus heredades, pues eres digno de muerte. Pero no te mataré hoy, por cuanto has llevado el arca de Jehová del Señor delante de David, mi padre. Y además has sido afligido en todas las cosas en que fue afligido mi padre. Así echó Salomón a Abiatar el sacerdocio de Jehová, para que se cumpliese la palabra de Jehová que había dicho sobre la casa de Elí en Silo. Es muy interesante ver la línea de sacerdocio. No siguieron al Señor completamente. Ellos eran inmorales, eran malvados. Y esto seguía fluyendo en Abiatar. Pero vemos que Salomón estaba tratando con Abiatar. Y le dijo, tú eres digno de muerte. Pero por el hecho de que tú serviste a mi padre y tú estabas en aflicción con mi padre, tú sufriste las mismas aflicciones con él y tú llevaste la presencia de Dios. Entonces, por eso yo voy a ser misericordioso, pero tú eres digno de muerte. El juicio tenía que ser llevado para la línea de sacerdocio de Elí. Salomón lo declaró digno de muerte. Estos hombres que fueron hallados culpables y hallados que necesitaban. Pero Sadoc, el sacerdote, era un hombre fuerte. Salomón era parte de aquellos con los que no tenía que ver nada con los de la línea de Elí. Él se asociaba con aquellos con los que querían seguir el camino de Dios. Dios lo salvó. Dios lo salvó. Su buen testimonio y su fidelidad lo salvó. Ellos permanecieron fieles a David y a Salomón. Y ellos tuvieron un papel muy importante para derrotar la rebelión de Adonías. Al considerar esta oración de David, permitirle a David que lo pruebe, que lo examine y que conozca su corazón y que lo guíe por el camino eterno. Cada vez que yo leo esto, yo soy retado. Dios me reta. A veces nos preguntamos, ¿de verdad quiero preguntarle a Dios y pedirle que me pruebe y que me examine? Eso puede ser algo que nos da mucho temor. Y de repente nos encontramos que tenemos temor y ya no estamos en el ejército de Dios. Cada vez que yo leo este versículo, soy retado. Es un reto para mí. Señor, examíneme y ve si en mí hay camino de perversidad. La Biblia declara que nuestro corazón es malvado. No sabemos lo malo que podemos ser. Nuestro corazón es malo. y queremos que Dios tenga misericordia de nosotros, y queremos que Dios nos pruebe, queremos que Dios nos muestre, y de acuerdo a su misericordia y su gracia, Él nos lleve a todo lo que Él tiene para nosotros. David anhelaba deleitar a Dios y de seguir sus caminos. Jesús, el Hijo de David, tenía ese mismo corazón. Quería deleitar al Padre. Él fue probado también. Durante su ministerio en la tierra, Él fue probado. Y Él probó como fiel. Él iba a hacer lo que tenía que hacer, lo que su Padre le estaba diciendo todos los días. ¿Lo haría? ¿Podría hacerlo? Él lo hizo. Y Él pudo comprar nuestra salvación, preparar el camino para el ministerio del Espíritu Santo, que todos tenemos beneficio. Aún esta noche, mientras cantábamos al Señor, había un fluir profético y Dios queriendo manifestar su gloria en su presencia en medio de nosotros. Y yo le doy gracias a Dios que tenemos esto aquí y que Jesús abrió camino para eso, porque Él fue probado y Él fue probado fiel. Y a Él no se le halló infidelidad, y Él obtuvo la victoria. Todos estamos siendo probados, y lo que Dios quiera hacer en nosotros, hay cosas que Dios quiere hacer en nosotros, y que quiere que nosotros hagamos, cosas que va a hacer en nosotros. Y es maravilloso que nosotros podemos ser parte de esto, y es emocionante meditar en esto. Pero queremos clamar a Dios que Él nos guarde, que Él nos examine y que nos ayude a escoger lo que le deleita a Él. Esta es una oración muy viable. Hay momentos en los que seremos probados como el rey Ezequías en 2 de Crónicas 32:31. Mas en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia que enviaron a él para saber del prodigio que había acontecido en el país, Dios lo dejó. Dios lo dejó para probarle, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. Dios lo dejó. Dios lo dejó porque quería probarlo, para probarlo. Y podemos decir, ¿Dios verdaderamente lo dejó? ¿Dios se fue a otro lado y cerró la puerta y lo dejó ahí por sí solo? Esta palabra, dejarlo, en hebreo, tiene la idea de permitir, de dejar a alguien en su propio mundo, por ellos solos. Y es lo que Dios estaba haciendo. Le estaba dando su espacio. Y habría ciertas cosas que Él permitió que antes no había permitido. Había ciertas cosas permisivas que Dios no había hecho antes. Y Ezequías se vio sanado con otros 15 años para su vida. Y mucha gente vino y dijo, esto es maravilloso. Y Él dijo, ven y te muestro todo lo que yo tengo. Así es que Él mostró a los babilonios todo. Hasta el último rincón de su casa, Él les enseñó. Y también les dijo, también tenemos esto. Y Dios lo dejó, Dios permitió esto. Él no detuvo nada. Lo que hizo Ezequías desagradó al Señor. Y eso yo lo encuentro, que me da miedo a mí. Que Dios permita ciertas cosas, que nosotros hagamos cosas donde antes había protección, donde Dios nos había protegido antes, donde Dios no había permitido cosas en nuestra vida, de repente Él los deja ir y lo permite, nos da espacio para que nosotros nos movamos, pero somos probados, estamos siendo probados. Ezequías mostró un orgullo que ni siquiera sabía que tenía, y era algo muy triste, fue muy triste. Los babilonios obtuvieron todo lo que ellos buscaban, tomaron todo. Tal vez estaban tomando notas de todo lo que vieron cuando entraron. Dios puede guardarnos y nosotros debemos ponernos en sus manos todos los días. Él nos va a guardar en el tiempo de prueba, cuando vengan estos momentos de prueba. pedimos al Señor, debemos pedirle al Señor que nunca nos deje. Espíritu, Espíritu Santo, nunca nos dejes. Nunca nos dejes en nuestros propios pensamientos y por nosotros solos. En 1 Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Amén. Eso es lo que nosotros queremos. Queremos tener esta cobertura constantemente. Queremos orar con David. En el Salmo 139:23-24 otra vez. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Examíname, conoce mi corazón y ve si en mí hay camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Amén. Amén. Dios está probando nuestro corazón, pero con este probar de nuestro corazón hay gracia que Dios está ofreciendo. Hay cosas que Dios nos está dando que nos van a permitir crecer en esas pruebas. Hay cosas que Dios quiere hacer que nos van a ayudar en los días que vienen. Hay cosas que nosotros tenemos que experimentar ahora para ser probados, por lo que viene adelante, por lo que Dios ve. Adelante. Así es que nosotros debemos entregarnos a esto, que seamos aquellos que terminemos en el ejército de 300 hombres, que seamos aquellos que fueron probados y hallados fieles en el tiempo de Absalón, en la rebelión de Absalón y en el tiempo de Adonías, que seamos aquellos que no son dejados en sus propios pensamientos, pero que nos sostengamos cerca del Señor para que cuando vengan las pruebas, nosotros estemos seguros de que Dios va a estar ahí con nosotros para mantenernos, para guardarnos, para enseñarnos. Amén. Para guardarnos y para instruirnos y para establecernos y llevarnos aquello a lo que Él tiene. Quiero orar. Quiero orar porque yo sé que este es tu deseo. Es el deseo de todos nosotros. Que cuando Dios pruebe nuestro corazón, queremos ser guardados. Cuando Dios nos examina, nosotros queremos la razón por la que Dios está haciendo algo, que Él la lleve a cabo. Él controla todas las cosas. Él controla toda nuestra vida y queremos ser aquellos que reciben y abrazar lo que Dios está haciendo y clamar a Dios y decir, Señor, quiero abrir mi corazón de una forma fresca. Queremos orar. Por favor, pueden ponerse de pie conmigo. Si los músicos pueden venir, vamos a orar y vamos a cerrar con un canto. Vamos a orar, queremos orar. Esa oración de David, examíname y prueba mi corazón. Límpiame de todas las cosas que hay en mí y guíame por el camino eterno. Amén. Guíame por el camino eterno. Abramos nuestro corazón al Señor. Quiero todo para la maquinda, rabara bashiri de dotoro tocunda, rabara bashindar. Cora para bashindar, totoco rabalara, totoro para bashindar, totoco. Iro da parabashi da da toro parabakanda da toro to kundo. Su da da parabashi da da toro parabakanda da 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 da. Padre Celestial, te damos gracias esta noche que tú has puesto este clamor en tu siervo David, en su corazón, para causar a que él clamara a ti, que te dijera, examíname y conoce mi corazón, pruebe y conoce mis pensamientos, y ve si en mí hay camino de perversidad. Clamamos esta noche, cada uno de nosotros, Señor, muévete en medio de nosotros, toca cada corazón, que este clamor sea nacido en nosotros, de una forma fresca, que podamos presentarnos delante de ti, que tú nos pruebes y nos limpies, que tú examines y halles aquello que necesita ser tratado en nuestro corazón, que estemos preparados para lo que viene. Señor, no queremos perder nada de lo que tú tienes porque no estuvimos en obediencia. Queremos presentarnos delante de ti. Queremos que nos limpies de todo camino malvado, Señor. Oramos todos los días, Señor. Examíname, pruébame. Conoce mis pensamientos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Guíanos, Señor. Guíanos en el camino de Sion. Amén.